Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. En la mira, fondos sobre el calentamiento global dentro del plan presupuestario. A dos fuegos, demócratas buscan justo medio en reforma migratoria. La sequía sigue en California y golpea duro a la pequeña agricultura. Aprobado el paquete de infraestructura por el Congreso, ahora le toca el turno al paquete del presupuesto social que ofrece inversiones récord para luchar contra el calentamiento global. En el Senado, el debate es entre un par de demócratas conservadores fiscales que quieren recortar el gasto a toda costa y activistas que demandan que los fondos para la justicia ambiental correspondan con la gravedad de la crisis climática. Con los detalles, desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
I represent a community on the safe and secure U.S.-Mexico border, El Paso, Texas.
En el seno de la Conferencia de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, la representante demócrata de Texas, Verónica Escobar, alertó cómo el calentamiento global está detonando la migración a Estados Unidos.
They can't grow their food anymore.
No pueden cosechar su comida, están huyendo de huracanes, de sequías. Si creemos que la crisis migratoria ahora es mala, se va a poner exponencialmente peor. La legisladora presumió, sin embargo, el alcance que podrían tener para combatir el cambio climático las iniciativas de infraestructura social y humana del presidente Joe Biden.
Those two pieces of legislation represent $1 trillion.
Esas dos legislaciones traen a la mesa $1 trillón para confrontar la catástrofe climática que estamos viendo frente a nuestros ojos. Pero aún así, no es suficiente. Activistas coinciden con el carácter histórico de la iniciativa de infraestructura social. Antonieta Cádiz es portavoz de Climate Power.
Es un paquete que va a cambiar la vida, la calidad de vida de muchos latinos acá en Estados Unidos.
Entre los principales componentes de la iniciativa contra el cambio climático, destacan decenas de miles de millones de dólares en donaciones de justicia climática para vivienda asequible, agua limpia, reducción de desechos, disminución de contaminación, así como 12 mil millones de dólares en incentivos y créditos fiscales para apoyar la transición a energías limpias. Uno de sus beneficios podría ser reducir las facturas de electricidad en alrededor de $500 anuales. Pero también coinciden en que el paquete pudo haber ido un poco más allá en cuanto a la reducción de emisiones de gases y la disminución del uso de combustibles fósiles.
Recordemos que los latinos somos los más afectados por el impacto de esta industria. 1.8 millones de latinos viven a menos de un kilómetro de las industrias de gas y petróleo, que son tremendamente contaminantes, afectan la salud de nuestras familias.
Aunque la población latina equivale al 18% de la población de Estados Unidos, representa, por ejemplo, un 37% de las personas que viven en áreas con riesgos extremos a incendios forestales, de acuerdo con un estudio de la firma de servicios RiskQ. Pero la redacción final del paquete de reconciliación presupuestaria puede sufrir cambios. Activistas advierten el impacto que podría tener en las comunidades latinas y de color una reducción o eliminación de las disposiciones contra el cambio climático. Esther Sosa es gerente de programas del Fondo de Defensa Ambiental.
Si no logramos las inversiones que necesitamos, vamos a seguir expuestos a los efectos que vienen del calentamiento global y ya los hemos visto. Se nos va a ir la luz, va a haber muchas inundaciones, vamos a perder trabajos. Por eso, si no pasa al nivel federal, tenemos que empujar al nivel estatal, porque los estados también son muy importantes y algunas veces pueden hacer más que el gobierno federal.
El liderazgo demócrata espera aprobar la versión final del plan de infraestructura social antes del receso por el Día de Acción de Gracias. Pero los activistas no están de brazos cruzados y han convocado al público a llamar a sus congresistas para aprobar lo que podría ser una legislación histórica contra el cambio climático. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
Los demócratas del Congreso que trabajan en un plan de inmigración para ser incluido en el paquete de reconciliación presupuestaria ahora se centran en una propuesta que no contempla un camino a la ciudadanía. Este plan demócrata, que podría proteger de la deportación a más de 7 millones de inmigrantes, propone permisos de trabajo y de viaje durante 10 años a fin de lograr el visto bueno de la parlamentaria, árbitro del Senado. Esta concesión ha generado reacciones diversas en la comunidad de defensores del inmigrante. El veterano organizador Oscar Chacón hizo un balance sobre la disminuida propuesta que se baraja en el Congreso. Aquí su plática con nuestro director de noticias, Samuel Orozco.
¿Qué sabes tú sobre el lenguaje del plan de inmigración que está sobre la mesa de los demócratas de la Cámara? ¿Dónde estamos en estos momentos?
Bueno, el lenguaje que salió es un lenguaje que desdichadamente se limitó a únicamente proponer la creación de esta condición temporal, permisos de trabajo para millones de personas cuyo criterio específico está todavía por definirse. No es de ninguna manera justificable que tengamos cerca de 11, quizás más millones de personas que viven aquí, que nos dan su fuerza de trabajo diariamente, que contribuyen a la generación de riqueza, que demostraron ser tan vitales en el marco de la pandemia y que luego digamos que lo que vamos a hacer es darles un permiso de trabajo. O sea, eso es absolutamente inaceptable, o sea, como cosa de demanda.
Se dice que este candado político se puede abrir simplemente ignorando los consejos de la parlamentaria, solamente se necesitarían 41 senadores para hacer eso. Pero aquí se dice el candado político lo impone Sinema y Manchin, que no aceptarían seguir esta ruta.
Pues definitivamente ellos son el problema. Han afirmado que ellos no están dispuestos a respaldar un voto para ignorar el consejo de la parlamentaria. Okay. El problema es que Manchin y Sinema han estado opuestos desde el comienzo a esta inversión y opuestos también a que se incluyera una versión generosa de una reforma migratoria. Recordemos que todo esto tiene un trasfondo económico también. Mantener a la población extranjera sin papeles, así como están ahora, económicamente hablando, le es muy beneficioso a quienes emplean a esas personas, porque pueden asegurarse de mantenerlos con sueldos bajos, con sueldos sumamente precarios y con alta vulnerabilidad por el temor a ser despedidos y quedarse llanamente sin empleo. O sea, aquí hay un interés económico, un interés político muy deliberado de parte de estos legisladores que efectivamente se convierten en el tapón que nadie parecería poder superar. No nos resuelve el problema de fondo de lo que hace la ley de inmigración de hoy, una ley mezquina, una ley hipócrita, que le encanta beneficiarse de los migrantes, pero sin reconocer que tienen derecho a ser miembros plenos de la sociedad. Pero para alguien que vive en Estados Unidos, que no tiene absolutamente ningún respaldo legal, que le digan que puede solicitar un permiso de trabajo, tampoco puedo yo afirmar que va a ser algo absolutamente despreciable por esas personas.
Ahora que se ha votado el plan de infraestructura por su cuenta y que quedó pendiente el gran plan de inversión social, ¿se quedaron la bancada progresista sin la palanca para poder negociar la reforma migratoria?
Indudablemente ha sido una enorme concesión, porque no podían seguir cargando con el precio político que les impusieron, que era básicamente decir el descarrilamiento de la presidencia de Biden está sobre sus hombros. Y si ustedes no votan por esto, ustedes van a ser los responsables de que el presidente no llene su promesa y peor aún, van a ser los responsables de que perdamos el control del Congreso en el 2022.
Fue Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, en plática con Samuel Orozco. Puede escuchar la entrevista completa en los archivos de Línea Abierta del martes 9 de noviembre en radiobilingüe.org. A pesar de las intensas lluvias del río atmosférico que inundó a California en semanas recientes, la sequía que desde hace años aflige al estado no tendrá fin. Según pronósticos, el resto de la temporada no habrá muchas más lluvias y seguirá la escasez de agua. En la región agrícola del Valle Central, las precipitaciones no fueron suficientes para reponer los agotados mantos acuíferos de la región. La falta de agua mantiene a los pequeños agricultores de la región al borde de la quiebra. Maddy Bolaños, reportera de la radio pública KBPR y parte de la colaborativa de noticias del Valle Central en Fresno, California, tiene el reporte.
Hace 10 años, Jun Moa comenzó a cultivar cerezas, tomates y uvas en su parcela de 10 acres de extensión al este del condado de Fresno. Ahora cultiva hojas de mostaza y bok choy, una verdura del sudeste asiático. Aunque le dejan más ganancias, consumen mucha agua.
Cada dos días tienes que regar para seguir, de lo contrario, no funcionará. Ellos solo van a morir heridos, morir.
June vende su cosecha en Los Ángeles, en mercados al aire libre, pero la sequía le ha complicado su negocio.
Es un desafío como, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a plantar o no vamos a plantar?
Mientras June saca agua del pozo, recuerda que antes de la sequía fluía sin esfuerzo por una tubería desde el pozo hasta sus cultivos. Pero desde hace 3 meses tenía que encender la bomba de agua y esperar, a veces hasta media hora.
Solo tienes que sentarte aquí y tal vez esperar y esperar.
Por su parte, Ruth Dahlquist-Willard, asesora de la Universidad de California, en un proyecto que ayuda a los pequeños agricultores, afirma que el problema de June Moa es porque debido a la sequía, bajaron mucho los niveles de agua del subsuelo.
Así es que sus bombas trabajan más duro para sacar el agua del subsuelo y también hay menos agua y el caudal es mucho menor de lo habitual.
June dice que tener prendida la bomba durante tanto tiempo le ha triplicado sus facturas de electricidad. El año pasado pagaba $300 mensuales. Este año su recibo subió a 1,000 y es menor el flujo de agua.
Obtienen un poco y pagan más caras las facturas del gas y de la luz.
La asesora Dahlquist-Willard dice que la solución es que June construye un pozo nuevo, pero más profundo. A 20 minutos de los campos agrícolas de June Moa, el pequeño agricultor Antonio Cabrera enfrenta el mismo problema. Antonio dice que el año pasado el nivel de agua subterránea de su pozo cayó a 90 pies. Casi lo doble del alcance de su pozo. Consiguió un préstamo para buscar agua a 120 pies de profundidad, pero
cuando terminaron la bomba, no pude conseguir agua.
Por la sequía, el agua se puede extraer a 142 pies, o sea que a Antonio le faltaron 22 pies. Pero no se desanimó y con su subsidio estatal de $60,000 perforó otro nuevo a 500 pies de profundidad. Antonio reconoce que sin el apoyo del Estado no habría podido sobrevivir.
Es extremadamente difícil para un pequeño agricultor como yo tener el dinero en efectivo para resolver estos problemas.
Cabrera espera que con su nuevo pozo logre consolidar su pequeña empresa limonera. Por su parte, June Moa no sabe lo que le depara el futuro. Renta su parcela, pero su contrato termina este mes. Le gustaría comprar el terreno, pero sin efectivo en mano, necesitaría obtener un préstamo. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Fresno, California, Madí Bolaños.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.